Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y es que estamos de resaca recuperándonos de la fiesta de la semana pasada por haber cumplido 100 programas. Además, nos encontramos en una semana con muchísimas películas en stock. Este overbooking cinematográfico recuerda la gran cantidad de pisos que no se venden a causa del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con motivo de la crisis que nos acecha y que parece que no tiene fin. Cambiando de tema, hemos preparado un Directo a las Estrellas muy especial con nada menos que 11 estrenos, donde nos centraremos hablándoles de una noche loca con la presencia de Steve Carell. Las féminas podrán disfrutar del físico de Gerard Butler en Un ciudadano ejemplar. Miyazaki nos vuelve a maravillar con el reestreno de Nausicaa del Valle del Viento. El morbo está garantizado con La habitación en Roma, de Julio Medem. Una película que cuenta con la presencia de Elena Anaya y Natasha Yarovenko. Por último, recordarles otras películas que pueden disfrutar si es que tienen la suerte de que se estrenen en su localidad, como por ejemplo El Plan B con Jennifer López, El pequeño Nicolás basado en relatos de Goscinny, El circo de los extraños, Viaje mágico a África en 3D, Madre amadísima y El último viaje de la bollita. Esto parece la historia interminable. Y es que seguramente muchas de estas películas no llegarán a verse en cartelera. Pienso que se trata de una oferta excesiva para esta semana, sobre todo teniendo en cuenta lo que hay en cartelera y lo que viene después. Probablemente muchas de estas películas no se puedan ni ver. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de Nausicaa del Valle del Viento. En nuestra sección de Clasimanía, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Además, nuestra compañera Belén Pozo y Néstor han preparado un reportaje en esta ocasión sobre Roman Polanski. Y por supuesto, si quieres, para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes escucharnos a través de nuestra página web cineylibertad.com, www.cineylibertad.com. Allí puedes ver gran cantidad de contenido de nuestros programas, multitud de secciones y alguna que otra sorpresa. Te animamos a que visites nuestra web. Y en la propuesta de esta semana, o mejor dicho, la propuesta de la semana pasada, queríamos que nos dijeses o nos hablases de tu peli favorita de superhéroes. Un oyente que firma como el Cid en su correo electrónico dice que se queda con La Patrulla X y sobre todo le llama la atención el guión de esta película porque merece muchísimo la pena. Y la propuesta de esta semana, con motivo del estreno del Círculo de los Extraños con la presencia de Salma Hayek con barba, nos gustaría que nos dijeses cuál es la película más paranoica que has visto. Te damos algunos títulos. Por ejemplo, la peor película de Quentin Tarantino, Death Proof, o su versión de Planet Terror, que esa no estaba del todo mal, de Robert Rodriguez. También te recordamos películas como Dentro del Laberinto, Las Bodas de Muriel, una película premiada que recibió el premio, mejor premio a la película australiana, pero que es un auténtico bodrio, Sin City, o una película de Kubrick, 2001, Odisea del Espacio. Es auténtica paranoia. Y es que para gustos colores, envía tus comentarios a directoalasestrellas@cadenaradio.es si quieres participar con nosotros. Y en cuanto a las noticias que más nos han llamado la atención en esta ocasión, es que George Clooney participa en una película de intriga que cuenta la historia de un asesino que, después de haber cometido errores en un crimen en Suecia, se esconde en Italia para preparar otro trabajo. Se trata de la película The American, que será dirigida por Anton Corbijn y está basada en la novela de Martin Booth. Por otra parte, queremos destacar una noticia del periódico Alba que habla de la conversión de Gary Cooper al catolicismo, un actor que junto a James Stewart fue considerado una de las personas más nobles de Hollywood. Según este medio de comunicación, era considerado un hombre honesto, bueno, recto y de ideología conservadora. Estudió toda su vida, estuvo toda su vida unido a Sandra, una mujer católica practicante. El actor se bautizó en el año 1959 y murió de cáncer en el año 1961, diciendo lo siguiente: si es la voluntad de Dios, está bien. Él también decía otras frases como, por ejemplo, pon tu confianza en Dios y Él cuidará de ti. Cuando estaba muy enfermo, recibió mensajes de apoyo de grandes personalidades como Juan XXIII, Picasso, Isabel II, Nixon, Eisenhower, Hemingway, la princesa de Mónaco o el presidente Kennedy. Para mí, en mi opinión, uno de los grandes actores de la meca del cine, que participó en películas tan importantes como El Sargento Yorks, donde era una película de un héroe, de una persona repleta de valores, una persona que se negaba a utilizar las armas, pero que en un momento determinado para defender a su compañía, pues tiene que utilizarlo. También hay que decir que interpretó a Juan Nadie, un personaje incorruptible, nos demostró los valores que podía tener el deporte en el orgullo de los Yankees, lo pudimos ver con un hombre de mal genio como en Llegaron a Cordura, o por ejemplo esa película de Esperanza y también un poco amarga como fue El Árbol del Ahorcado. Y ahora sí vamos a ver cómo está en esta ocasión la cartelera, vamos a ver cómo está la taquilla de esta semana, que seguramente pues la seguirá ocupando, como no podía ser de otra manera, pues Alicia en el País de las Maravillas, una película que nos decepcionó muchísimo, pero que está teniendo un éxito tremendo en taquilla. En segundo lugar, Iron Man 2, que no ha conseguido alcanzar el primer puesto. En tercer lugar, Que se mueran los feos, esa película comercial y patética de Javier Cámara y Carmen Machi. En cuarto lugar, Perdona si te llamo amor, esta película frívola, esta comedia frívola de amor de Federico Moccia, que a mí me ha decepcionado. Yo esperaba mucho más de estas novelas, pero la verdad que es de lo más patético, lo más frívolo, lo más insensible que yo me podía imaginar. En quinto lugar, Super Canguro, esa película de Jackie Chan. En sexto lugar, la película de dibujos animados Cómo entrenar a tu dragón. En séptimo lugar, Furia de Titanes. En octavo lugar, Océanos, que es raro que un documental consiga posicionarse también en taquilla. En noveno lugar se mantiene El escritor de Roman Polanski, que lleva bastante tiempo, por lo menos manteniéndose entre los 10 primeros. Y en décimo lugar, el drama Más allá del tiempo. Y ahora sí, vamos con la cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La cartelera.
La primera película que vamos a comentar hoy es Un ciudadano ejemplar. ¿Y qué dice la crítica de esta película? Pues Joan Pons, en Fotogramas, le da 3 estrellas y dice que la película poco a poco se va convirtiendo en una sorprendente y falsa película de superhéroes, o mejor dicho, de supervillanos. Y la verdad que este crítico debe tener razón. Tan solo si nos fijamos en el poderoso físico del que hace gala el actor Gerard Butler. Una musculatura, pienso, que es innecesaria para participar en un supuesto thriller. Es una cinta con un giro inesperado final y, por otra parte, hay que decir que el actor protagonista se siente tan identificado con su personaje que simpatiza con él, un personaje que busca la justicia que él no ha recibido. Como dato curioso, hay que decir que el alcalde de Filadelfia tiene un cameo en esta producción. ¿Y quiénes componen el reparto? Pues el reparto lo componen dos auténticos actores de lujo, que han participado con el director Gary Gray en esta producción de 108 minutos. ¿Y qué podemos comentar de los protagonistas? Pues en primer lugar te podemos hablar de Jamie Foxx y te podemos contar una curiosidad de cómo se preparó el papel. Y es que Foxx se reunió con fiscales y abogados defensores para conseguir información sobre el sistema judicial. Acabó considerándolos como gladiadores de los tribunales, ya que la mayoría de los fiscales de distrito con los que acabó o con los que habló o acabó hablando mencionaban sobre todo o presumían de su número o gran número de condenas. ¿Y el reparto? Pues continuando con el reparto, podemos ver que otro actor principal, el actor Gerard Butler, pues participa en esta película. Un actor, un Gerard Butler, que ha participado en películas como Esposados, Un ciudadano ejemplar, Gamer, La cruda realidad, Watchmen, La isla de Ning o 300. Ese papel tan interesante que hacía de Rey Leónidas y que participaba luchando esos 300 griegos que lucharon contra el poderoso imperio persa contra el peligroso Jerjes en la famosa batalla de las Termópilas. Una película muy recomendable, muy original y que tiene un formato como Sin City, pero es 20 veces mejor que Sin City. Así que por eso se la recomendamos. Y a Jamie Foxx, ¿qué podemos decir de Jamie Foxx? Pues que ha participado en películas como Historias de San Valentín o El Solista, esa película de la que hablamos en algunos programas anteriores, hace unos cuantos programas en nuestra sección de cartelera. Ahora, si te parece, vamos a contarte un poco el argumento por si estás interesado en ir a ver esta película. Un brillante psicópata orquesta una serie de atentados en la ciudad de Filadelfia, desde su confinamiento en la cárcel. El abogado asignado al caso es el único que, jugando al juego de su defendido, puede parar el caos que se adueña de la ciudad.
Lávate las manos antes de cenar.
¡Ya voy!
¡Tenemos que largarnos! ¿Qué haces? ¡Venga!
El caso Chilton, ¿cómo va?
Hay que llegar a un acuerdo.
¿Mataron a la cría?
Más vale algo de justicia que nada.
Tienes que decírselo al marido.
No lo entiendo.
Con la declaración de Darby, Ames irá al corredor de la muerte.
¿Qué? ¿El jurado me creerá?
Ya hemos llegado a un acuerdo, lo siento. Así es como funciona la justicia. La máquina.
¿Quién ha podido hacerlo?
He matado a tu amigo Ames en la cárcel. A ti te quería para mí solito. El corazón te late muy rápido. A mí también.
¿Has asesinado a Clarence Darby?
Mató a mi mujer y a mi hija.
Ya he acabado.
¡Letrado! Yo cancelaría el almuerzo de las 12:30 con la jueza Roberts.
¿Diga?
Tú y quien te esté ayudando pagaréis por esto.
Tú haces tratos con asesinos, ¿no? Pues te propongo uno. Haz que me suelten.
¿O qué?
O me los cargaré a todos.
¿Le hemos encerrado y sigue matando? He encontrado un par de pagos del Departamento de Defensa.
¿A qué nos enfrentamos?
¿Un espía?
Espías haya matadas. Clyde es un prodigio. Y era el mejor. Si Clyde te quiere muerto, estás muerto.
Vamos a acordonar la ciudad. Quiero un policía armado en cada esquina.
Si está en la cárcel es porque quiere estar en la cárcel.
Yo te enseñaré cómo funciona la justicia. Arderéis en el infierno.
Tienes que acabar con esto.
Esto es solo el calentamiento.
La segunda película que te queremos comentar hoy es Nausicaä y el Valle del Viento. Y es que en estos últimos tiempos las distribuidoras se han dado cuenta del boom que supone el cine de animación. Por esta razón se están reponiendo las obras de Hayao Miyazaki, el gran maestro japonés de la animación. Una película que recomendamos tanto para adultos como para niños. Y es que este hombre es un gran adaptador de cuentos y sus películas tienen una calidad espectacular a pesar de haber pasado más de 20 años. En esta ocasión nos ofrece Nausicaä del Valle del Viento, una obra del año 1984, es decir, hace 26 años. A pesar de ello, van a ver ustedes que tiene bastante calidad su dibujo. Pues además, hay que decir que es una historia con mensaje ecológico y con valores altamente interesantes, como en todas sus producciones. Como podrán ver ustedes cuando les comentemos y nos pongamos a hablarles en nuestra sección de críticas en un minuto, donde precisamente les vamos a hablar de esta película ya de una manera más detallada. Hay que decir que su obra algunos la consideran como una respuesta al desastre de Chernobyl, porque se produjo o se terminó concretamente en unas fechas muy similares al famoso desastre. Ahora, si os parece, os comentamos el argumento por si estáis interesados en ir a verlo, pero antes de todo no nos podemos olvidar de recordarles las obras de Hayao Miyazaki que seguramente a muchos les resultarán familiar. Por ejemplo, Mi vecino Totoro, una película sobre la familia muy interesante, una película fantástica sobre la familia, El viaje de Chihiro o una de sus mejores películas junto a esta de Nausicaä como es La princesa Mononoke. Ahora, si les parece, vamos a contarles un poquito el argumento por si están interesados en ir a ver esta película de animación, recomendables tanto para adultos como para niños. Y comentarles un poco la curiosidad de esta película, y es que en esta película tuvo una versión reducida que se llamó Nausicaä, Guerreros del Viento, que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, y que en esta ocasión no van a ver ustedes esa película recortada, sino podrán ver ustedes Nausicaä del Valle del Viento, que por cierto en España es inédita, así que se la recomiendo. El argumento es el siguiente: en un futuro no muy distante, la humanidad será capaz de crear formas de vida artificiales. Los soldados divinos, creados con un enorme poder destructivo, acabaron con el ecosistema y la industrializada civilización en una terrible guerra global, recordada como la Guerra de los Siete Días del Fuego. ¿Y quién tendrá que salvar todo esto? Pues Nausicaä, que es la joven princesa de este valle, que está tratando de curar a su padre y a todos los que padecen la enfermedad producida por la contaminación. Ella tiene una extraordinaria empatía con todo ser viviente y, a diferencia de muchos, ella se atreve a adentrarse en un peligroso lugar, el Fukai, por lo que donde piensa que allí puede encontrar bastantes respuestas para solucionar sus problemas. Más adelante se topará con el secreto que guarda este bosque. Sin embargo, este es solo el comienzo de su larga jornada en busca de la armonía entre los hombres y la naturaleza. Una película de aventuras que no deben perderse.
オームが支配する滅亡寸前の未来世界、清らかな風の吹く風の谷に心優しい少女ナウシカがいた。人類は残り少ない資源を争って戦い合い、そのためにオームの力を利用しようとしていた。
La tercera película que vamos a comentar hoy es Habitación en Roma, una película dirigida por Julio Medem. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues tenemos una crítica bastante interesante de Juan Orellana en la revista Páginas Digital. Un crítico que nos gusta muchísimo y que con el que colaboramos en ocasiones. En esta ocasión coincidimos en muchísimos puntos. Por ejemplo, ¿qué dice la crítica de Juan Orellana? Pues Julio Medem estrena su última película indagando en el lesbianismo de forma muy militante y autocomplaciente. Hay que decir que se trata de dos mujeres que se irán contando sus vidas llenas de malas experiencias con los hombres. De marcado esteticismo fotográfico, Medem hace un uso torpe de la música, en la que por cierto incluye la misma partitura de Jocelyn Poole en I, White Shot, una película con buena dirección de las actrices Elena Naya y Natasha Yarmolenko al servicio de una película que transpira ideología de género por los cuatro costados y que busca complacer al público masculino ofreciendo un completo y muy explícito recital de sexo entre las mujeres. Esta es la opinión de Juan Orellana y ahora van a ver la mía. Habitación en Roma es una película de sexo explícito, camuflado con una historia de amor, por lo que había que decir que ¿por qué no llaman amor cuando quieren decir sexo? Creo que con una escena de sexo explícito, si es que tiene que ser explícito, hubiese sido suficiente. Yo me pregunto que si con dos actrices menos atractivas la película hubiese funcionado también. Yo creo que busca atraerse o captar a un público masculino que disfrute viendo la película. Hay que decir que la película estéticamente es bonita, se deja ver y los encuadres de Julio Medem son perfectos. Eso sí, lo podemos decir, aunque la película no creo que merezca más de un 5,5 o un 6 como mucho. Y es que desde Ardilla Roja y desde Los Amantes del Círculo Polar parece que Julio Medem no ha levantado cabeza, más bien ha levantado otras pasiones. porque parece que está obsesionado con el tema del sexo, como Lucía y el sexo, Caótica o Ana, o incluso con el nacionalismo radical, ya que en su película La pelota vasca pues defendía, como saben ustedes, a la ETA prácticamente. ¿Y qué es lo más comentable de esta película? Pues que yo creo que esta película puede confundir a la gente joven, porque en Una noche loca de sexo creo que difícilmente una pareja se puede llegar a conocer y a enamorar tan locamente, y yo creo que esos sentimientos serían confusos. Desde luego, lo que nos parece más lógico es que una pareja se conozca poco a poco y vaya descubriéndose el uno al otro. Esta película no me gusta el tono en el que está tratado y creo que hay muchos aspectos altamente mejorables. Ahora, si les parece, les comento un poco el argumento, pues si están interesados en ir a ver esta película de Julio Medem, que seguramente tendrá mucho éxito entre los chavales jóvenes. Y el argumento es el siguiente: una habitación de hotel en el centro de Roma es el escenario interior en el que dos mujeres jóvenes que se acaban de conocer, una española y otra rusa, se internan juntas en una aventura física que les tocará el alma. Limousines, lipsticks, and long, lonely hours. A day in the life of a supermodel. Intimate plastic surgery. Know your breasts. Sex in the afternoon. How to know if you're good. So what was your name? Natasha. Sha. 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 Sha.
E volavo, volavo felice, più alto del sole, ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano lassù.
Why? Because you are the best woman I've ever met.
Thanks, love.
Don't call me love.
Why?
Love is something else.
It is also for me. But what I'm feeling right now is very similar to love, almost identical.
Any love they might be here right now is pure fantasy.
Antes de hablar de la última de las películas seleccionadas, les recordamos otros títulos que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen, aunque en esta ocasión lo dudamos bastante, salvo por estas dos primeras que seguramente tendrán bastante aceptación, como son El pequeño Nicolás, que es una comedia familiar francesa de Laurent Tirard, que llama la atención sobre todo porque está basada en los cuentos de René Goscinny. A Goscinny lo conocemos fundamentalmente por, junto con Uderzo, pues escribir y guionizar las historias de los populares Asterix y Obelix, una película que ha tenido mucho éxito en Francia. En segundo lugar, El plan B, una comedia romántica que tendrá bastante éxito, una comedia estadounidense de Alan Poole en la que participa Jennifer López. Si quieren pasar un rato divertido, pues El plan B puede ser una opción. Por otra parte, tenemos Ectismas, un drama español de Adán Aliaga. También A Madre Amadísima, que es un drama español de Pilar Tabora en la que habla de la vida de un homosexual en la época del franquismo. Y por último, una película en tres dimensiones, pero en esta ocasión española, que se llama Viaje Mágico a África. Si quieren ver esta aventura de Jordi Jompar, pues solo tienen que hacer es acercarse a las salas. Y ahora, si te parece, vamos a hablarte de una comedia que nos ha llamado la atención, que es Una noche loca. Es una comedia de los mejores cómicos estadounidenses de la actualidad. Como además, no sé, se nos ocurre esta pregunta: ¿qué podemos decirle a Steve Carell o de Steve Carell y Tina Fey? Pues de Steve Carell lo conocen ustedes por muchas comedias, como por ejemplo Virgen a los 40, o dos películas fabulosas: la pequeña Miss Sunshine, una pequeña película que contaba una historia y era una crítica a los concursos de belleza, y otra interesante película que es Como la vida misma, una película que nos puede ayudar a reflexionar sobre las actitudes que tenemos ante nuestros hijos y cómo ellos se dan cuenta de todo y a veces resultan o pueden resultar más maduros que nosotros. Hay que decir que este actor proviene del famoso show americano Saturday Night Live, y en la compañía teatral Second City conoció a su mujer, con la que tiene dos hijos. Por otra parte, Tina Fey tiene una vida muy paralela, muy similar a la de Steve Carell, pues participó en el Saturday Night Live. Conoció a su pareja en la compañía teatral Second City. O sea que coinciden muchísimo. Dicen que se desahogaba en su infancia haciendo reír a los demás. Además, era una persona muy estudiosa, ni bebía, ni fumaba, ni probaba la droga. En definitiva, una chica formal. ¿Y qué podemos decir de esta película de Sean Levy? Pues que es una comedia para pasar un buen rato y nada más. Y el argumento es el siguiente. Habla de dos personajes, Phil y Claire Foster, que son una pareja sensata y agradable que reside junto a sus dos hijos en una casa situada a las afueras de Nueva Jersey. Los Foster tienen por costumbre salir una noche a la semana para revivir la chispa de sus antiguas citas. Y esta noche tan especial siempre acuden a un mismo lugar. La conversación que entre ambos se suscita va derivando rápidamente en una charla trivial al rutinario y tedioso diálogo que suelen mantener a la hora de la cena en su propio hogar. Agotados por el trabajo y los hijos, sus citas especiales raras veces tienen éxito o algún tipo de acción y, por supuesto, menos romance. Pero algo pasa. Después de saber que sus dos mejores amigos, otro matrimonio con hijos residente en la zona de Nueva Jersey, se va a separar tras una vida similar a la suya, Phil y Claire empiezan a temer lo que les aguarda, un escenario de anodina indiferencia y la consiguiente separación. ¿Pero qué harán? ¿Qué les ocurrirá? No se lo pierdan y vean esta película, La noche loca.
¿Llevas aparato? ¿Eso significa que no...? Ya sabes.
Algo podemos hacer.
¿Ah, sí?
Deja que me mentalice.
Cariño, no importa.
Solo tengo que...
¡Apisonadora! ¡Os quiero!
Mi mujer y yo tenemos una cita. Esperamos llegar a tiempo para conseguir mesa.
Pues me parece que no.
Esperaremos por
ahí.
Como
quiera, yo no les he visto.
Vale.
Triplehorn, mesa para dos.
Deberíamos probar en otro sitio.
Quiero que sea una noche diferente.
Triplehorn.
Aquí.
¿Pero qué haces?
Nosotros somos los Triplehorn.
Genial.
Perdón, el señor y la señora Triplehorn. Arriba. Ahora.
Cariño, arriba. Ahora.
¿De verdad creíais que podíais robar a Joe Mileto?
Esto es un gran malentendido.
Sí.
Somos Phil y Claire Foster. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ha girado la pistola! ¡Nos va a matar! ¡Nos mata fijo! ¡Nena! ¡Vamos a morir!
¡No quiero que los niños vivan con tu madre! ¡Está como un cencerro!
¡No!
Sé quién puede ayudarnos.
¿Cómo es posible que entre cientos de clientes te acuerdes de este tío?
Suelo quedarme con los nombres y las caras.
Claire Foster.
Hola, hola. Tío.
Me encargo de la seguridad de gobiernos corruptos y operaciones secretas.
Qué bien manejas los aparatos.
Policía de Nueva York.
Son ellos, Dios mío.
¡Señor, ayúdame! ¡Un cruce!
¡Cariño, aparta el culo!
¡Ah! Encontraremos a los Triplehorn.
¿Qué hacéis aquí?
No teníamos reserva. Usamos la vuestra y ahora creen que somos vosotros.
¿Qué? ¿Usasteis nuestra reserva?
¿Pero qué clase de gente sois?
¿Y qué más da?
No tienen ni idea de con quién tratan.
¡Ah! Oh.
Me cago en...
Phil, Claire, esta es Natanya.
¿Vosotros queréis sexo con nosotros?
Ah, no, gracias. Gracias, no.
Pero es un detalle que nos lo ofrezca.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno del Círculo de los Extraños, con la presencia de Salma Hayek con barba. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película más paranoica que has visto, con la que has disfrutado más o con la que has sufrido más. Te damos algunos títulos, como por ejemplo la peor película de Tarantino, Disproof, Dentro del laberinto, Las bodas de Muriel, Sin City o 2001, Odisea del espacio. Y es que para gustos, colores. Así que dinos tu película favorita o tu película más odiada de género paranoico. Para ello puedes escribirnos a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y ahora te vamos a hablar de Jocelyn Puck, que es una autora que participa en la banda sonora de Habitación en Roma. Hay que decir que es de los pocos elementos que se salva de la película, aunque es una banda sonora muy repetitiva. ¿Qué podemos decir de Jocelyn Puck? Pues que además te la vamos a contar desde la óptica de Julio Medem, lo que opina Julio Medem sobre esta actriz. Y vamos allá. Jocelyn Puck nació en Londres, Reino Unido, en el año 1964, estudió violín y viola en el Guildhall School of Music and Drama y también se unió al grupo The Common Arts. Participó debutando como autora de banda sonora en la película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. También hay que destacar otras obras o canciones que ha conseguido, en las que ha conseguido participar con personajes como por ejemplo Peter Gabriel. En la colaboración musical de Jocelyn Puck en Caótica Ana es comentada por el propio Medem con estas palabras: mis películas necesitan profundamente de la música y no lo digo como una virtud, tengo la sensación de que todo el trabajo que hacemos hasta ese momento, tanta gente, tanto tiempo, cuyo resultado es un montaje de imágenes, no vale, no palpita si la música no es la adecuada, quiero decir, si no reconoce la clave poética de la historia. Pasé varios meses buscando la musicalidad de Caótica Ana. Escuché a muchos compositores, a su mayoría jóvenes, hasta que llegó el gran momento del descubrimiento. Fue nitidísimo y tiene un nombre que me encanta para Ana: Dionysius, de Jocelyn Puck. Yo conocía su trabajo en la banda sonora de la última película de Kubrick, Eyes Wide Shut, pero no pensaba que una mujer que había vivido en los años 20 pudiese participar en esta historia. También dice que sintió una auténtica sacudida emocional y tuvo una sensación de humildad de que acababa de encontrar la mejor compositora posible para mi Caótica Ana. Al poco tiempo viajé a Londres y vi con ella la versión de Caótica Ana en la que, como música de referencia, yo había montado algunos temas suyos. Al terminar, después de salir del trance en el que le dejó la película, Jocelyn comenzó despacio a describirme el paisaje de Caótica Ana, de tiempo y espacio, los tonos y la idea del viaje, y concluyó: yo quiero formar parte de este paisaje. Por lo tanto, este es el dato, el elemento más importante que se puede decir de esta mujer. Hay que decir que la música de Jocelyn Puck en Caótica Ana, según las palabras de Julio Medem, es una forma de energía femenina muy ascendental, que poco a poco va llenando los fondos de Ana, hasta colmarlos y rebosarlos. Cuando llegó el momento del sacrificio, su sonoridad vocal viene muy de dentro y acaba saliendo por la boca de Ana. El trabajo de Jocelyn Puck ha hecho que yo entienda y conozca mejor mi propia película. Sus temas musicales hacen volar ya a Caótica Ana por el aire y por las profundidades de la tierra. Su música es su voz interior y abismal de la mujer. Hay que decir que esta historia, o te vamos a proporcionar la banda sonora de esta historia de Caótica Ana. Te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y disfrutes de una pieza de Jocelyn Puck.
Thank you.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Cazadores de sueños.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job.
Ahora les dejo con el reportaje que han preparado Belén y Néstor sobre Roman Polanski, un hombre muy polémico, un hombre perseguido por la justicia, lo que no quita que se le pueda reconocer el mérito como director.
En esta ocasión, en la sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, nos centramos en el director, guionista, productor y actor polaco Roman Polanski, quien después de varios cortometrajes, filmó su primer largometraje en 1962, El cuchillo en el agua, nominada al Oscar a la mejor película extranjera en 1963.
Ya en este primer film se empieza a vislumbrar el estilo que reinará a lo largo de toda su filmografía, centrándose en crear ambientes prácticamente claustrofóbicos.
2 años más tarde, en 1965, rodaría Repulsión, un thriller psicológico con Catherine Deneuve como protagonista, que consiguió, entre otros premios, el Oso de Plata del Festival de Berlín.
Fue en 1967 cuando Roman Polanski se dio a conocer en Estados Unidos gracias a su primer film en color, El baile de los vampiros, parodia sobre vampiros de la época en la que también actuó y que le permitió entrar en el mercado norteamericano.
Durante el rodaje de este film conocería a la que sería su esposa en 1968, la actriz Sharon Tate. En ese mismo año, Polanski rodaría una de sus más aclamadas y polémicas películas, La semilla del diablo. Mia Farrow interpretaba el papel de la protagonista que da a luz al hijo del diablo, un film que obtuvo numerosos premios y que fue nominado a los Oscar en varias categorías.
Rosemarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Es la madre.
Rosemarie.
Cállese.
Rosemarie.
Cállese. Usted está en Dubrovnik. No le oigo.
En 1969, la tragedia se cernía sobre este realizador cuando su esposa embarazada y varios amigos eran asesinados a manos de una secta en su propia casa, lo que provocaría el regreso de Polanski a Europa.
Roman Polanski volvería al cine en 1971 con una versión personal de la obra de Shakespeare, Macbeth. Resultó un fracaso, salvo en Inglaterra. De esta película se destaca la matanza realizada por el protagonista sobre los escoltas del rey, que hace alusión a los asesinatos de su mujer y amigos.
En 1973 rodaría junto a Marcello Mastroianni y Sidney Rom una película con los momentos más divertidos de su filmografía. ¿Qué? Con la que consiguió gran éxito en Europa y que en nuestro país fue prohibida por la censura de la época.
Jack Nicholson, Faye Dunaway y John Huston protagonizarían Chinatown en 1974, película inspirada en clásicos del cine negro que estaría nominada a varios premios de la Academia y que se convertiría en un éxito internacional.
En 1975, tras abandonar el proyecto de Piratas por no contar con apoyo suficiente, regresó con El quimérico inquilino en 1976, un thriller psicológico que muchos alaban como obra cumbre de este director polaco que hizo las veces de actor. A pesar de que en la actualidad esta cinta es la preferida de numerosos seguidores de Polanski, a su estreno cosechó duras críticas y fracasó en el Festival de Cannes.
En 1979 se estrenaría Tess, obra dedicada a Sharon Tate y basada en la novela de época de Thomas Hardy, con Natasha Kinski en el papel principal. Un film que se convertiría en uno de los mayores éxitos de la carrera del cineasta y que obtuvo varias nominaciones a los Oscar.
Roman Polanski se tomaría un descanso de 6 años en los que escribiría una autobiografía, Roman por Polanski, y en 1986 volvería a retomar el proyecto sin Jack Nicholson en esta ocasión, Piratas, que terminó convirtiéndose en un fracaso comercial.
2 años más tarde volvería al género de suspense con Frenético junto con Harrison Ford y Emmanuel Seigner, que dio muy buenos resultados. El director ahondó en temas más oscuros en torno a la pareja en Lunas de Hiel, nuevamente con Emmanuel Seigner, Peter Coyote y Hugh Grant, estrenada en 1992.
La muerte y la doncella, basado en el libro de Ariel Dorfman, sería su siguiente película, estrenada en 1994 con Sigourney Weaver como protagonista, y que tuvo un moderado éxito tanto de público como de crítica.
En 1999 adaptó la novela de Arturo Pérez de Reverte, El Club Dumas, con el título La novena puerta y con Johnny Depp como protagonista, una cinta que a pesar de obtener éxito de público, está considerada como una de las peores de su filmografía.
En ese mismo año se introdujo en el teatro musical con una producción germano-austriaca basada en una de sus películas, protagonizada por Steve Barton y que contó con una versión norteamericana, La danza de los vampiros.
Roman Polanski no solo es director, productor y guionista, sino también, tal y como citábamos anteriormente, actor. Y precisamente de esta etapa destacamos su intervención junto a Gerard Depardieu en Una pura formalidad. En 2002 se alzó con la Palma de Oro en el Festival de Cannes con El pianista, adaptación de la obra de un pianista judío polaco que sobrevivió a la masacre nazi gracias a un oficial alemán.
Me está poniendo nerviosa. ¿Se puede saber qué es lo que hizo?
Asfixió a su bebé. Habían preparado un escondrijo y, por supuesto, fueron allí. El bebé se puso a llorar cuando entraba la policía. Ella amortiguó el llanto con sus manos y el bebé murió. Un policía oyó el estertor de la muerte y descubrió su escondrijo.
Además, consiguió 3 Oscar, a Mejor Actor para el protagonista Adrian Brody, Mejor Guión Original para Ronald Harwood y Mejor Director, por supuesto, para Roman Polanski. En 2005 estrenaría Oliver Twist, un film con el que decía identificarse, y 2 años después adaptaría la novela Pompeya de Robert Harris, aunque diversos problemas le obligaron a abandonar el proyecto tras varios años de dedicación.
Como viene siendo habitual en nuestra sección, hemos querido finalizar este breve monográfico sobre Roman Polanski con una de sus frases.
Mis películas son la expresión de deseos momentáneos. Sigo mis instintos, pero de una manera disciplinada.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección Críticas en un minuto te vamos a hablar de Nausicaa del Valle del Viento. Lo pronuncio de esta forma porque es tal y como lo dicen los japoneses. Y es que llega a las pantallas la que fuera ópera prima de Hayao Miyazaki 26 años más tarde de su estreno inédito en España hasta ahora. La historia que nos narra se basa en un esquema habitual en las obras de este cineasta japonés que se hizo popular realizando series de televisión animadas antes de dar el salto al largometraje. Normalmente hay un personaje, en este caso Nausicaa, habitante del Valle del Viento, que tendrá que enfrentarse a unos insectos mutantes que viven en un mundo contaminado que amenaza con invadirlos. Como hemos dicho, la dirección corre a cargo de Hayao Miyazaki, que ya demostraba su talento en el mundo de la animación, no teniendo nada que envidiar a las actuales producciones, con muchos menos medios. Incluso. Además, esta cinta hay que decir que no alcanza el nivel artístico de Mi vecino Totoro, hecha 4 años después. Sin embargo, su argumento iguala al nivel de la citada producción y de la valiosísima La princesa Mononoke, con la que guarda cierto paralelismo. Para los que la puedan ver en versión original, habrá que decir que les va a sorprender la delicadeza del relato, que contrasta con la dureza del habla japonesa. La película manifiesta un claro mensaje ecologista en una época donde estaba presente el desastre de Chernobyl, que se produjo porque, a diferencia de otras centrales nucleares no pertenecientes al régimen comunista de la URSS, pues no cumplía los requisitos mínimos de seguridad. Por otra parte, el realizador presenta la trascendencia partiendo de dos dioses primitivos y antagónicos muy bien diferenciados, pero dejando claro la superioridad moral del dios bondadoso frente al dios de la guerra. Da la impresión de que el autor ha hecho un guiño al cristianismo, puesto que presenta a la protagonista como una persona que sacrifica la vida por su pueblo para posteriormente resucitar. También, como todo relato apocalíptico, la cinta cuenta con un elegido con dones muy especiales para salvar a la humanidad. Una guerrera que solo recurre a la violencia en casos extremos. Además, siempre que puede utiliza métodos pacíficos para solucionar sus problemas, salvo en una escena de los primeros minutos en la que, en un ataque de ira por el asesinato de su padre, elimina a sus adversarios, mostrando su arrepentimiento posteriormente a su maestro, que le hace recapacitar por su acción. Por último, merece la pena destacar el valor de la lealtad entre compañeros y el de la valentía de la que hace gala la protagonista cuando la situación lo requiere. Por otro lado, nos ha gustado que el director se haya decantado por una heroína, algo no muy habitual en este género, pero donde tanto hombres como mujeres resultan piezas esenciales para resolver el problema y el misterio. Finalmente, nos vamos a encontrar con un largometraje destinado a un público infantil en la que los adultos acompañantes no se van a sentir incómodos, desde luego, ya que el film, gracias a su buen guión, guarda un gran equilibrio entre acción y el drama de los personajes, junto con su típico y simpático alemanito, que hará las delicias de los peques. No sería justo no comentarles que dura 116 minutos. Tal vez sea demasiado.
Thank you.
Pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, te noto pensativa.
Pues solo trato de exponer una duda razonable.
Por la frase que citas deduzco que vas a hablarnos de 12 hombres sin piedad.
Pues sí, se trata de una de las mejores películas de jurados.
¿Puedes contarnos el argumento de esta obra maestra?
La película se basa en la deliberación de un jurado sobre el caso en el que un joven es acusado de haber matado a su padre con una navaja. El veredicto del jurado ha de ser por unanimidad. Y en caso de que le declaren culpable, será condenado a la silla eléctrica.
Muy bien. ¿Y quiénes componen el reparto?
Pues Henry Fonda, E.J. Marshall, Martin Balsam, Robert Weber, entre otros.
¿Cuántos premios recibió y en qué novela se basa?
Pues la película fue dirigida por Sidney Lumet, obteniendo 4 nominaciones a los premios Oscar de la Academia. Es una obra teatral escrita por Reginald Rose en 1957, de la que se realizó su versión cinematográfica. En España se le llamó 12 hombres sin piedad y en Latinoamérica 12 hombres en pugna.
Irene, si dices Sidney Lumet, a lo mejor hay personas que no les suena, pero si recuerdas sus películas, seguro que a todo el mundo le resulta familiar.
Pues voy a nombrar unas poquitas. El abogado del diablo, Negocios de familia, Network, Un mundo implacable, Tarde de perros, Asesinato en el Orient Express, Serpico, Sed de triunfo y, por supuesto, 12 hombres sin piedad, de la cual estamos hablando.
Sí, además este hombre nos habla de su experiencia como director. ¿Qué nos puedes decir o cuáles son sus frases más significativas?
El cine es el mejor oficio del mundo. Es a la vez técnica compleja y un proceso emocional. Es arte, te rompe el corazón. Es divertido. Es una forma genial de ganarse la vida.
Lo más curioso de esta cinta es que se han hecho hasta estudios sobre la presión de grupo según me desvelan tus fuentes, o sea, mis fuentes, o mejor dicho, nuestras fuentes.
Los que analizaron esta cinta hablan de la presión de grupo diciendo lo siguiente. En una votación pública influye la presión grupal que se ejerce sobre la persona, ya que la gente tiende a votar lo que apoya la mayoría, por miedo al rechazo de la opinión externa, como se aprecia en la primera votación de la película. Sin embargo, en las votaciones privadas hay más libertad al momento de tomar la decisión, aunque la presión grupal sigue influyendo en menor grado, como se aprecia en la secuencia de la votación secreta.
Sí, la verdad que el estudio este llegó incluso a la posibilidad de estudiar a cada uno de los miembros del jurado. Entonces me gustaría que, por ejemplo, nos comentases un par de ellos, un par de personajes, que y a qué conclusiones llegaron los investigadores.
Bueno, pues voy a hablarte dos de los personajes que fueron analizados. Uno de ellos es un hombre común, impresionado y presionado con la responsabilidad que el Estado ha colocado sobre sus hombros al nombrarlo presidente del jurado. Trata de ser muy formal y respetuoso, y aunque no es muy brillante de mente, se hace respetar. El otro es un hombre tímido y sin personalidad definida, duda constantemente, y esto hace difícil que mantenga una opinión propia. Se le persuade fácilmente, por lo que su opinión será casi siempre la misma que la de la última persona que ha hablado.
Bueno, Irene, muchas gracias y ten cuidado con los jurados que te pueden jugar, que a lo mejor te pueden jugar una mala pasada.
Espero que no me haga falta. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.